En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes, podcaster, facebooker, twitteros, youtuber, instagramer, podcaster y snapchatters.
¡Hola!
Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Bienvenidos al futuro que fue, el programa más divertido, digital, didáctico e innovador interactivo de la radio española. Estamos en la nave y me están acompañando Marta Gutiérrez Abad, ¿quién?
Hola Alfredo, ¿qué tal? No sé si soy snapchatter o qué.
Que es un robot de quinta generación que me ayuda a pilotar esta nave, y Gus Caliani. Gus,
¿qué tal? Yo ya te he dicho ala, porque madre mía, vaya presentación, me has dejado tieso.
¿Qué has elegido?
El segundo de a bordo. Vamos a despegar en unos segundos y vamos a viajar hacia el futuro. Tenemos 53 minutos, 47 segundos y 27 décimas para conseguir nuestro objetivo. Antes de despegar, quiero recordarles nuestras instrucciones de vuelo.
Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Buenos días, Kim.
Hola, Alfredo, ¿qué tal estás?
Estupendamente. Antes de contarme lo que ha ocurrido durante esta semana, bueno, quiero decir que estaremos hasta la una. Tenemos a Tono Brotons para hablar de arte, a Jordi Cavarrocas para hablar, viajaremos a La Habana y hablaremos de la recuperación del centro histórico. Y tenemos hoy el estudio lleno de invitados muy divertidos.
Sí,
bueno, que igual hacen algo.
Lleno de Cármenes y de Villalbas. Yo tengo un lío hecho.
Y de ingenieros industriales.
Pues fíjate, vaya lío que tenemos hoy aquí. Pues ha sido una semana muy movidita, Alfredo.
Cuéntame.
Hemos estado de aquí para allá. Pues para empezar, me fui a Málaga, llegué por los pelos, pero llegué justo a tiempo para ir al Centro de Arte Contemporáneo a ver la primera retrospectiva en Europa, que se titula La Cámara de las Maravillas. ¿De quién?
De Mark Ryden.
Efectivamente, sí. Vamos, es el padre del surrealismo pop. Impresionante. Estaba emocionada.
Gustado, ¿no?
Me encanta.
Además, había muchos cuadros que ya me habías enseñado, habías posteado y
sí,
hacían referencias a secciones de este programa.
Efectivamente, es un pintor que me encanta, surrealista. No sé, esas niñas que pinta, así como perturbadoras, chocantes, pero
muchas
bonitas,
abejas,
sí,
¿no?
muchas abejas, sí.
Abraham Lincoln.
Sí, una buena referencia para nosotros que somos de Guadalajara.
Bueno, pues.
Y nuestra miel del Alcarria.
No sé si vendrá a Madrid, pero bueno, por lo menos ha sido tú y nos lo traes aquí.
Sí, esperemos que venga a Madrid porque no me importaría volver a verla, la verdad.
¿Qué
pero
más
bueno,
ha habido?
Pues he estado dándome una vuelta muy rápida por IFEMA porque se ha celebrado esta semana el World ATM, que es, bueno, una feria sobre simuladores de posicionamiento, aeronaves, es una feria sobre aeronáutica, sí. Y bueno, pues había cosas interesantes y hay algunas un poco más de lo mismo.
Pues es otra cosa, joder, que yo me he vuelto a perder, porque esta semana he estado mucho tiempo fuera.
Sí, pero te voy a invitar a una que hay la semana que viene. Bueno, estamos invitados, que es la HOMSEP 2017, que es el Salón de Tecnologías de Defensa y Seguridad Nacional.
Estupendo.
Estábamos, ¿no?
No, estábamos fijo, porque a mí la seguridad nacional y los sistemas de inteligencia me apasionan. ¿Quién nos invita? ¿El ejército español?
Más o menos.
Estaremos allí.
Así que nos daremos una vueltecita y nos tomaremos unos pinchos, ya de paso. ¿Tú has estado de viaje?
Sí, he estado de viaje con mis proyectos siempre. Además vengo de Barcelona, que me he traído a Jordi, que luego le tendremos en el programa. No lo puedo contar.
¿Cómo que no lo puedes contar?
Pero es algo estratosférico, es algo...
Yo solo sé que me voy a ir hoy, de viaje a Cuba.
Pues los temas, estos proyectos que estamos desarrollando para... Bueno, es para el sector inmobiliario, cadenas hoteleras concretamente, es algo muy innovador. Ahora hay mucha competencia por hoteles experienciales, por hoteles del futuro, por hoteles hipertecnológicos, y estamos reservando una sorpresa que va a romper, yo creo, estoy convencido, en todo el panorama hotelero internacional, que ya lo contaré.
Sí, bueno, sí. Pues espero que me sorprendas. Y ahora vengo cargada de noticias, como cada semana.
Bueno, pues una vez repasada la semana, vamos a ir a noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
En esta sección de noticias nosotros, bueno, destacamos las noticias que por lo que sea a nosotros nos han llamado más la atención a nivel tecnológico, sobre ciencia, sobre avances, y bueno, hoy creo que tengo 5, 6 o 7, no sé. Voy a ir dándotelas.
¿Me las vas contando? Bueno, ¿vale? Y yo las explico.
Sí, porque hay cosas que no las acabo de entender muy bien, ya sabes. IBM prepara el primer ordenador cuántico universal, el IBM Q.
Bueno, antes de nada, explicar lo que es la computación cuántica.
Sí, por favor.
Bueno, o explicar lo que es la computación convencional.
¿Qué es un ordenador cuántico?
O sea, un ordenador normal es un ordenador que en el más bajo nivel trabaja con ceros y unos. Uh-huh. Es el código binario, eso lo sabe, bueno, casi todos nuestros oyentes, los que nos siguen sobre todo. Entonces, cualquier palabra o cualquier número se descompone y se almacena en un bit que puede tener solo dos estados. Un ordenador cuántico lo que utiliza es la... toda la base de la física cuántica, que es un electrón puede tener varios estados simultáneamente. Si yo consigo esto con un bit, puedo almacenar mucha más información de un 0 o un 1. Uh-huh. Es cierto, o sea, que esto va a dar un salto exponencial en todo el mundo de la computación, pero también es cierto que solo pocas compañías, como IBM en este caso, o Google, una compañía, bueno, canadiense que era D-Wave, que al final fue comprada por Google para mejorar los algoritmos del buscador a través de la inteligencia artificial. Son ordenadores muy delicados, no son ordenadores comerciales, y son ordenadores que tienen que estar casi en un congelador.
A cero grados, de cero absoluto,
porque cualquier alteración térmica puede variar también esa información que se guarda en esos qubits. Bueno, más allá de los tecnicismos, decir que se desarrolla una nueva tecnología en computadores, que son los computadores cuánticos, que van a dejar en ridículo a los supercomputadores que tenemos ahora.
¿Estos ordenadores los vamos a poder usar, digamos, las personas normales?
Pero solo por servicio de uso.
En nuestras casas, sí.
No, en las casas no. Hombre, igual...
Quiero decir que no seamos empresa, que no. A eso me refiero con personas normales.
No, eso no. Cuando estemos en nuestro horizonte de 2050, probablemente la computación cuántica se domestique y entre en los hogares. Ahora mismo, esos supercomputadores, como explicaba, bueno, pues no están al alcance de cualquiera, pero sí es verdad que estas grandes compañías van a poner a disposición lo que es el uso, pues computación en la nube, pues para que particulares puedan utilizarlo.
Muy bien. ¿Sabes lo que es el señor Trustwill?
Bueno, yo...
¿Sabes quién es?
Yo no sé si es un señor o una señora, pero lo que sí sé es que es una máquina.
Eso es una señora máquina que tiene forma de caracol gigante y que además es un comedor de basura, y además con sistema solar que limpia la basura. Pues en este caso hay dos y están limpiando la basura del Inner Harbor de Baltimore.
Sí. En el puerto de Baltimore estaba, bueno, lleno de plásticos, lleno de botellas y lleno de colillas, de cigarros. Entonces se ha diseñado este barco, porque es un barco autónomo, es un barco que se alimenta por energía solar y va comiendo, o sea, es como si fuese un cortacésped flotante, pero gigantesco, y va engullendo toda la basura que está flotando en el puerto interior de Baltimore.
¿Y luego qué pasa con esa basura?
Luego cualquier recogida de basura, luego tiene procesos posteriores. Se hace un postproceso selectivo y el plástico está clarísimo, o sea, el plástico irá... Pues para hacer a lo mejor filamento de impresoras 3D o para hacer otra vez...
¿Para hacer gafas? Ah, no, eso era no, con las redes de pescar.
Sí,
que
con
está
las redes
también
de nylon, sí. El,
¿para hacer gafas?
Sí,
el comercio circular,
el
¿no?
Sí, el C&C, que eran gafas italianas que las hacían con los restos del nylon de las redes de pesca. Lo importante es recoger la basura por máquinas autónomas, pues como en este caso, como en el Trustwill del puerto de Baltimore.
y los bots de Wikipedia que resulta que se encuentran en guerra.
Pues madre mía.
Se están peleando unos con otros.
Sí, pero bueno, no es la primera vez que la inteligencia artificial nos da sustos. Ya las máquinas, los chatbots de Microsoft, cuando les pusieron para contestar los chats de Facebook, empezaron a manifestarse y a hacer pues comentarios racistas, sexistas, bueno, de todo, y rápidamente los apagaron. Yo lo que he dicho ya más de una vez cuando hemos comentado, yo hubiese dejado que evolucionase y que, bueno, pues si no estaba diciendo cosas que eran correctas o que eran incorrectas, que la propia inteligencia colectiva adaptase automáticamente el algoritmo.
¿Oye?
Pues, sí, dime. Sí.
O se va a lanzar así, yo siempre lanzo las noticias esas super guays en un momento en que estáis hablando. ¿Sabéis que la arena de las playas o el mantenimiento o la duración de la arena de las playas pasa por beber más cerveza?
Venga ya.
Sí, porque hay una máquina que tritura las botellas de cerveza para que sirvan de arena de playa.
¿Ah, sí?
Sí, señorita. Así que una empresa neozelandesa ha creado una máquina que pesa unas 3.000 toneladas y lo que hace es triturar todos los botellines de cerveza, separa los plásticos, las etiquetas y sirve de arena de
Pero
playa.
Pero ¿y no notas como, yo me acuerdo de pequeña, cuando tocaba la fibra de vidrio, que luego se te quedaba una sensación que era como si te pinchara en los dedos?
Sí, no, en este caso está ya muy procesado. Es bueno, otra
está
cosa.
Medianamente procesado. Es verdad que el vidrio viene del silicio, viene de la arena. O sea, estamos haciendo una ingeniería inversa del proceso de fabricación de vidrio. Si tú para hacer cristal tienes que fundir arena y ya tienes el vidrio, ahora lo que estamos haciendo es volver para detrás. Lo trituras, pero dices, claro, si yo trituro vidrio, más allá de que hacer botellas nuevas, jamás se me pasaría por la cabeza utilizar eso como arena de playa, por lo que dice King. O sea, se te mete hasta la dermis.
Mm, claro.
Pero esa arena, ese polvo, lo que hacen es meterlo como en unas hormigoneras, con propia arena. Y lo que hace esos microcristales, lo que es limarles a un nivel casi casi nanométrico, esas aristas, y hacen como bolitas.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
Pues, por cierto, he escuchado por ahí, o he leído, no sé, ya en esta semana, que hay un hotel que tiene un gran consumo de cerveza. ¿Qué sabes de esto, Alfredo?
Pues cuando hablaba antes de mis superhoteles, pues sí, hay un hotel que en cada habitación... Vamos, esto es anecdótico, ya hablaremos en especial... que tiene un grifo de cerveza en cada habitación.
O sea, que de aquí van a poder sacar poca arena para la playa,
arena,
¿no?
De ahí poca arena.
Hombre, yo te digo que cuando me pilló el huracán George en República Dominicana, nos pusieron un montón de botellas de ron en la habitación como único alimento y sustento.
¡Borracho!
Muy bien.
Sí, pero es que yo no había terminado de hablar de la guerra de los bots de Wikipedia.
Ah, pues yo ya iba a pasar con los niños.
Bueno, lo digo muy rápido. El tema es que esos dos robots, que se llaman el XQBot y el DarkNextBot, han entrado en conflicto. Porque en Wikipedia, tú cualquiera puede escribir un artículo. Ese artículo pasa por unos editores que lo revisan, bueno, lo censuran o lo corrigen y luego lo suben. Bueno, pues estos bots lo hacen para que corrijan esos artículos que pone la gente. Bueno, pues las correcciones de uno las rechazaba el otro y así iban automáticamente. Pero cosas que iban desde Alejandro de Grecia hasta el Aston Villa, o sea, cualquier tipo de noticia, pues han entrado en conflicto. A mí eso me gusta, igual que los sistemas o con los bots de inteligencia artificial sean políticamente incorrectos, o que en ese juego de la vida también que sacaba Google, que entre dos manadas, ¿no?, que tenían que cazar para sobrevivir, acababan matándose entre ellos. Eso es la inteligencia. La inteligencia, en el momento que tiene fallos, a mí me da más confianza porque se parece más a la humana.
Pues sí, tienes razón, Alfredo. A ver, vamos con los niños. Alisea Inmobiliaria, junto con Sondea, ha llevado a cabo un estudio y les ha preguntado a un grupo de niños cómo se imaginan ellos que será la casa del futuro. Y han contestado cosas muy curiosas.
Bueno, a mí este artículo, o sea, este estudio, porque es un estudio, me ha gustado mucho porque, bueno, yo lo veía con ojo muy crítico. Yo soy experto y especialista en domótica y en hogar digital. Dije, vamos a ver lo de los niños. Es verdad que hasta hace poco se había hecho mucha encuesta pues a usuarios, a compradores de casa, a promotores inmobiliarios, a constructores, a instaladores, a arquitectos. Y hace, en el año 2005, yo inicié, ¿no?, una serie de estudios que tenía en cuenta, era gracioso, preguntar a mujeres directamente qué es lo que necesitaban en la casa.
Uy, esto va a sonar un poco raro, ¿eh?
Pues ya que suene raro, pero las mujeres son las que mandan en la casa y entonces, ¿para qué va a decir un señor si quiere un cuarto para tocar la batería? Si a lo mejor la otra quiere un cuarto para la plancha.
Oye, esto no me está gustando nada, ¿eh? No, que, no sé si pasar a la noticia siguiente, que salgo aquí en defensa.
Es una broma, es una broma. Es una broma. Bueno,
que además, oye, el estudio está lleno de mujeres, no, que no, la mayoría de los días estoy yo aquí sola, pero hoy tengo a dos compañeras que te damos una colleja.
Pero bueno, las mujeres dieron datos muy importantes, sobre todo muy, muy prácticos y muy útiles, y ahora faltaba a los niños. A los niños se les ha preguntado por varios, o sea, en varias categorías. La primera es la estructura. O sea, ¿qué estructura tendrá la casa del futuro? ¿Cómo te gustaría que la casa del futuro fuese para ti? Un 46% de los niños han dicho que tendrían tabiques móviles. Que serían casas con tabiques móviles. Con lo cual estoy de acuerdo 100%.
Sí, eso es lo que más me ha gustado de todo lo que he leído.
Bueno, un 18% decía que seguirían teniendo, pues igual, muchas habitaciones, como las viviendas actuales. Y un 16% decía que tendrían una única estancia. Yo me quedo con el primero y los últimos, porque para mí tabiques móviles, que sea configurable, porque lo que no puede ser es que tú pagues un metro cuadrado muy caro en ciertas zonas, que tengas una casa compartimentada, que no tengas una gran familia y que estés disfrutando de un salón pequeño y desperdiciando el 80% de la vivienda, o que te vayas a dormir, tengas una habitación pequeña y desperdiciando el otro 80%. Entonces, esa vivienda modular, que más se podrá hacer porque las técnicas de construcción y los materiales van a permitir hacer esas construcciones diáfanas que hasta ahora pues no eran posibles. Estoy de acuerdo. El 47% de niños también dicen que las viviendas serán ecológicas, pero ecológicas en el uso de materiales y ecológicas en las fuentes de, o sea, que sean sostenibles y autoabastecerán, ¿no? Que serán capaces de generar la energía que consumen.
Los niños ya están muy concienciados, ¿verdad?, con la ecología.
Los niños son muy muy eco. Y de hecho, bueno, pues tú dejas una botella o una bolsa de plástico fuera del contenedor y te llaman la atención, ¿no? Para que le deposites en... O sea, tienen la conciencia ecológica, digamos, en el ADN. Entonces, hablan de eso, de que la casa será sostenible y que la casa será reciclada y reciclable, cosa que también comparto al 100%.
También me ha gustado mucho que dicen que los baños que se limpien solos y que las cocinas te tiren la comida que ya está caducada, vamos, que hay un control de todo, que fríen los platos, que lo haga otro, vamos.
Sí, bueno, la parte del ocio, ya en lo que es la funcionalidad de la vivienda, había también casi un 50% que decían que las casas iban a tener el helipuerto. Tampoco es descabellado, porque es verdad, y hemos visto hace poco en Airbus, porque va a haber ya vehículos personales que son, bueno, que son drones, que son y autoguiados. Pero bueno, ese helipuerto también puede servir para los drones de reparto. O sea, sí entiendo y tienen buena visión que esa vivienda te va a tener un espacio para esos objetos volantes. Por supuesto, salón de juegos, proyecciones holográficas.
Salas de cine.
Salas de cine, que bueno, pues serán salas más multimedia que solo para ver películas. Y eso, baños autolimpiables y cocinas robotizadas. ¿Y qué más decían? Bueno, que los arquitectos quizá pasen a un segundo plano, porque las
¿y
casas...
¿Y quién va a construir entonces?
Impresoras 3D de impresión de hormigón.
Bueno, ya se había impreso un puente.
Sí, bueno, un puente.
O sea, que
aquí
se puede imprimir un puente, sí, un puente. A lo mejor se podrá imprimir una casa dentro de 30 años.
Oye, ¿y qué me decís de las Harley Davidson eléctricas?
Bueno, eso a mí me parece, o sea, o la imitan el ruido,
la live wire,
o la imitan el ruido, o creo que se acaban de cargar el concepto. Joder, ¿no?
Nos estamos cargando las casas, las motos, los coches.
Un motero sin ruido no es un motero.
No, pero sobre todo uno
sí, de Harley.
Oye,
pero es verdad que hay una Harley eléctrica.
Claro, y hasta el hotel de Ada Colau en Barcelona.
Bueno.
Que ese está muy bien.
Bueno, ese está muy
¿me
bien?
¿Me cuentas eso? Yo ya no... Yo con tanta tecnología no puedo. Yo.
Alfredo, te traía algunas noticias más, pero las voy a dejar para contarlas otro día.
Sí, me parece bien.
Sí, porque yo quiero que pasemos ya con nuestros invitados, que si no nos quedamos sin tiempo. ¿Te parece bien?
Bueno, pero antes de los invitados yo creo que vamos a escuchar a los oyentes a ver qué nos han preguntado esta
semana. Anda, es verdad. Ah, que me olvidaba yo de los oyentes, con lo que les quiero.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
En el rincón del oyente Nuestros invitados no... Uy, nuestros invitados. Bueno, también, porque creo que hoy a lo mejor les va a tocar igual, alguno de ellos. No sé, no sé si se van a animar. Carmen dice que no. Bueno, pues el Rincón del Oyente es un rincón en las ondas radiofónicas donde nuestros oyentes nos dejan sus dudas, sus preguntas y nos cuentan todo aquello que quieren saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, avances, mundo digital. ¿Y cómo lo hacen? Pues escribiéndonos a través de las redes sociales, El Futuro Que Fue, de Twitter, de Facebook y también a través de nuestros correos electrónicos que los pueden encontrar en la web www.elfuturoquefue.com. Os animo a que nos escribáis y que me mandéis vuestras notas de voz a kim@elfuturoquefue.com. Y ahora vamos a escuchar la primera de ellas, que nos la manda Isabel desde Barcelona.
Hola, soy Isabel de Barcelona. Enhorabuena por vuestro programa y bueno, y sobre todo saludar a Kim, Alfredo y Gus. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Debido a la noticia que ha surgido esta semana con respecto a que la CIA ha realizado, parece ser, un ciberespionaje en gran escala, sobre todo mis dudas están cuando se afirma en esta noticia que espían a través de las televisiones inteligentes. Me gustaría sobre todo saber dónde está el límite y cómo nos podemos sentir los ciudadanos ante noticias como estas.
Pues esta pregunta que haces es interesante. Ya hemos tratado en algún programa del hackeo en el Internet de las Cosas. Ya ha habido hacking a servicios DNS a través de cámaras de vídeo. Es cierto que una televisión conectada a Internet, una Smart TV, bueno, o un simple teléfono que está permanentemente conectado, tiene una cámara y tiene un micrófono. Sí. Lo que dicen, bah, yo no sé si la CIA lo ha hecho o no, pero lo que está claro es que se puede hacer. O sea, lo puedo hacer hasta yo. Tú puedes entrar en un ordenador, incluso, bueno, si está apagado y desconectado o no, lo que esté apagado, conectar la cámara y meterte directamente en la habitación o en la vida de la persona que está al otro lado. Ya veíamos que Mark Zuckerberg en las fotos que te ponía un esparadrapo, ¿no?
en la cámara.
Sí, bueno, pero que es muy fácil, o sea, bueno, muy fácil. Para el que sabe es muy fácil, pero que tú en el momento que estás conectado a la red, para bien o para mal, eres un nodo en la red. La gente puede entrar en tu cámara de teléfono y en tu micrófono y escuchar una conversación o puede conectarse a la webcam de la televisión o del ordenador y verte. No sé si la CIA lo ha hecho o no, pero se puede hacer.
Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta que nos la envía Eliseo.
Hola, buenos días. Soy Eliseo desde Lleida. En primer lugar, felicitaros por vuestro programa. Suponiendo que el alma existiera, me gustaría saber si con las nuevas tecnologías se podrá definir su peso, su color, su medida y a dónde termina yendo, si es que termina yendo a algún sitio. Muchas gracias.
Bueno, el alma existe, o sea, de hecho...
Esto ya lo estuvimos hablando con José Cordeiro.
El alma existe. De hecho, el cuerpo es una extensión del alma. Es más, nosotros, por lo dicho yo, somos hologramas y ese holograma que depende de esa inteligencia absoluta o de ese gran creador, lo que hace es manifestarse en forma material, que es el cuerpo. O sea, esa es mi opinión. Entonces, con las nuevas tecnologías se podrá saber el color, el peso. Bueno, pues ya Leonardo da Vinci intentó pesar el alma, no tenía precisión. Pero más tarde Duncan McDowell, a personas moribundas momentos antes del óbito.
Hay una película, creo.
Claro. 21 gramos.
Es una película del año 2003.
Es lo que pesa el alma.
De Íñigo Arriaga, de Alejandro Gómez Iñárritu.
Sí, espera, 21 con...
Iñárritu o
Iñárritu. 21,225.
Eso es.
Bueno, pues lo que hacía es... Pesaba a esa persona. En el momento que fallecía, pesaba 21,225 gramos menos.
Y lo hizo con animales, y entonces
perros,
como pesaban lo mismo, dice, pues los animales...
Los animales pesaban igual y los humanos pesaban 21 gramos menos.
Entonces, ¿los animales no tienen alma?
No, según este señor.
Aquí bueno, habría debate. También.
No, yo creo ¿no? que no, es la esencia del ser humano es el alma. Entonces, bueno, pesa 21 gramos, eso sí le sirve para contestar.
Vamos con Carlota, que es nuestra oyente remota. Cada semana nos deja una pregunta y suelen ser bastante interesantes y divertidas. Vamos con ella.
Hola, Kim, hola, chicos. Sí, Carlota. Esta semana os quería preguntar sobre si podemos controlar o no los sueños, porque he estado leyendo bastante sobre eso y he visto que hay gente que utiliza cosas como apagar un interruptor, entonces en el sueño intenta apagarlo y si no lo puede apagar sabe que está soñando o que se miran las palmas de las manos y entonces luego controla sus sueños y claro, sus sueños son lo más y me encantaría poder hacerlo porque claro, viajaría a un montón de sitios, me lo pasaría súper bien, saldría de fiesta con Kim Kardashian, o sea, sería lo más. Por fin, si me podéis ayudar sobre esto, me encantaría. Un besazo, chicos.
Ella lo que quiere es irse de conciertos.
Con Kim
gratis,
Kardashian.
Además.
Claro, bueno, y irse de fiestas con... Sí, con Kim Kardashian.
Sí,
sí se puede controlar los sueños, pero lleva es mucho entrenamiento. En el estado onírico está el sueño consciente, pero requiere un entrenamiento previo. O sea, no es fácil. Tienes que ser consciente de que vas a soñar esa noche, aprenderte unos ejercicios que tienes que repetir en el suelo, hoy en el sueño, tener una libreta para rápidamente apuntar lo que has soñado e intentar repetirlo. Entonces, sí, más o menos se puede. Es
yo
muy
le,
difícil,
yo
es
le
muy
diría
difícil,
a Carlota que hay una peli que se llama Origen, donde Leonardo DiCaprio
buenísima.
Hacía así con la peonza y al final de la peli nos dejaban como diciendo, ¿se para, no se para? Oye, que intente lo de la peonza, a lo mejor le sale.
Bueno, pero vamos a ver, es muy complicado, evidentemente, esto. Pero bueno, con un entrenamiento, yo le digo también que sin controlar los sueños, a mí pasó una vez una cosa, que un día soñé que estaba soñando y cuando me desperté tuve que volverme a despertar.
Ahora lo pienso y lo acabo de encajar en mi cabeza.
Bueno, pues estas han sido las preguntas.
Estas han sido las preguntas de lo siguiente. Vuelvo a animar a que nos escribáis a kim@elfuturoquefue a través de nuestras redes, de nuestra web www.elfuturoquefue.com. Ah, y también os invito, si os apetece venir algún día a ver el programa, como lo hacemos en directo, lo mismo que hoy han venido nuestros invitados, Carmen, César, Alfredo, pues escribidnos igualmente y decir, oye, que queremos ir a ver vuestro programa. Y nada, lo cuadramos y os venís para acá. Alfredo, ¿estás preparado para que te rete?
Sí, hoy creía que no íbamos a hacer diccionario porque vamos muy justos.
Nada, pero sí, venga. Es un minuto. ¿Vamos con el diccionario tecnológico?
Sí.
Voy a hacer un diccionario.
En el diccionario tecnológico, cada semana le reto a Alfredo a que nos conteste y nos explique tres conceptos tecnológicos, pero lo tiene que hacer en tan solo un minuto, 60 segundos. ¿Estás preparado?
Espera, a ver, que doy el micrómetro, sí.
Vamos. ¿Estás preparado? ¿Tú también, nuestro técnico? Pues tiempo. ¿Qué es inversor?
Un inversor es un dispositivo eléctrico que convierte la corriente continua en corriente alterna. Normalmente lo hacemos al revés. Nos enchufamos a los enchufes de casa y los dispositivos electrónicos de bajo consumo van con corriente continua. Pero los paneles solares dan corriente continua y para meternos en la red para consumo del hogar tiene que ser alterna. Eso se llama el inversor.
Extructor. No, extrusor.
El extrusor es una pieza que está en las... Sería como la cabeza de impresión de impresoras en papel. En impresoras 3D el extrusor es una cabeza metálica con un agujerito muy caliente por donde entra el filamento y puedes imprimir los objetos en plástico, en PLA o en ABS o en otros polímeros.
Y también terminado en OR, replicador.
Hoy han sido todo infinitivos.
Corre, que te pillo.
El replicador es un dispositivo que se pone en el PC para duplicar, para replicar los puertos, los USB, los HDMI, los VGA
Dos,
y los Ethernet.
Uno y tiempo. Campana y se acaba, anda, que si no te aviso, Alfredo, vamos.
Hoy pierdes. Hoy pierdo.
Bueno, te vamos a poner un positivo y mientras, si te parece, nos vamos a escuchar
una
cuñita publicitaria.
Venga.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
¿Tienes problemas económicos y quieres proyectarte al futuro? Yasindeudas.com. La solución integral articulada por Lequit Abogados para solucionar eficaz y rápidamente tus situaciones de crisis. Yasindeudas.com.
Te ayudamos a obtener financiación y liquidez,
a financiar pleitos,
a recuperar créditos morosos,
liquidar herencias
y mucho más. Llámanos al 91-418-4352 o a través de nuestra web yasindeudas.com y expón tu caso sin compromiso. Lequit Abogados te proyecta el futuro.
El invitado.
Hoy tenemos en nuestro estudio al primero de nuestros invitados, que es Tono Brotons. Es diseñador gráfico formado en el Instituto Europeo de Design, especialista en identidad corporativa y arquitectura de marca, consultor de comunicación, promotor de artistas plásticos y miembro de las asociaciones madrileña y española de críticos de arte, pero sobre todo, y según le gusta definirse a él, un apasionado del arte. Hoy viene El Futuro que Fue para hablarnos de eso, de arte y de futuro. Ya, hola, Tono, ya te pasaré yo una colección que tengo de Adidas, mi Queen, a ver si me las mueves por
sí,
ahí.
Sí, porque ¿quién es artista plástica?
Fantástico.
Ya te enseñaré. Ya, el mundo está lleno de sorpresas.
Bueno, pues te he traído aquí al programa. Hemos estado hablando unos días antes, bueno... Ajá. Fue Arco, fue Flecha, fue como es Urbanova o Arurba. Bueno, han habido muchas ferias de arte y entonces sí quería que hablasme un poco de cómo influyen las nuevas tecnologías en el arte, cuál es el futuro del arte a través de la tecnología, qué cosas están haciendo los artistas utilizando nuevas paletas, ¿no? Como los ordenadores digitales, la proyección. Cuéntanos.
Bueno, realmente todo lo que sucede, porque el arte es una manifestación que va paralela siempre al tiempo, todo lo que sucede a nivel tecnológico, pues de alguna manera repercute en la obra de los artistas, en los procesos técnicos y otras veces en otros aspectos, ¿no?, de la obra. Si tenemos que hablar de tecnología aplicada al arte, pues tal vez uno de los ejemplos más relevantes ahora mismo en el panorama artístico español pues sea la figura de Daniel Canogar, que trabaja con pantallas LEDs que posforma de alguna manera y crea unos como una especie de grupos, instalaciones escultóricas que a su vez se conectan a la red para dar, a través de impulsos luminosos en los LED, información visual del estado de determinadas ciudades a nivel de temperaturas.
Yo estuve viendo volcanes, ¿no? Volcanes, incendios forestales.
Exactamente, información sísmica, incendios, sí. Precipitaciones, temperaturas contrastadas entre las ciudades con mayor temperatura y menor temperatura.
El input, ¿no?, de su arte. Y una cosa que me gustaba Daniel Canogar, aparte de que usé esas pantallas LED para presentar la información, era que todo lo hacía como con restos, ¿no? Era, me recuerda a nuestro retrofuturo, con vestigios, con máquinas antiguas que va buscando en subastas o por eBay o por almacenes o por rastros, y hace esos ordenadores antiguos, los conecta al mundo, a esos incendios, a esos eventos, a esos fenómenos meteorológicos, y su arte es una combinación.
Así es. Él realmente reivindica un poco el concepto de la memoria como algo que estamos abandonando en esta sociedad tan acelerada y tan dinámica que vivimos y tan de actualidad, del momento presente, ¿no?, por así decirlo. También tenía otra obra espectacular en Arco, que fue el stand especial del país, que era una pantalla de 14 por 4
gigante,
metros,
una pantalla
espectacular,
gigante,
en la que de alguna manera se producía como una especie de lluvia de pantallazos de las noticias, de las 500 noticias más relevantes o más oídas del diario visual, vamos, en vídeo, y esas noticias que caían como una especie de lluvia iban configurando una especie de tapiz que iba haciendo pues una modificación constante, un tema muy interesante que de alguna manera pues reclama un poco esa quietud que nos falta en la sociedad que vivimos
hoy. De todas formas, con estas performances, con estas instalaciones, yo entonces empiezo un poco a tener mis dudas sobre quién es, si el artista es el mundo y el artista, el que se dice artista, es el lienzo, porque lo que está haciendo es que la gente interactúe y al final la obra final la hace por lo que están generando la noticia, los que están generando ese evento, y él se convierte más en lienzo, ¿no?, que en artista. ¿Cómo defiendes ahí ese trabajo de artista a artista cuando lo que hace es, con un embudo, recoger cosas y ponerlas encima de un tapete?
Bueno, en definitiva, todos los artistas utilizan un proceso técnico que al final es un reciclaje en algunos casos, en otros casos es una puesta en marcha de materiales, de materias primas, pero bueno, digamos que todo este concepto de utilizar estos recursos tecnológicos pueden ser más físicos, más visuales, o pueden ser de alguna manera más tecnológicos, más...
Bueno, nosotros en cualquier caso nos encanta, o sea, es un poco por meter el dedito. Aquí todo lo que traemos siempre tiene que ver con la tecnología, Pero bueno, me interesa muchísimo, ¿no? este trabajo y trabajo de artistas digitales o de artistas multimedia que utilizan las nuevas tecnologías para expresar lo que es su alma. Otra vez volvemos a que el alma existe, es otra demostración de que existe. Si no, no habría arte. ¿Me ibas a hablar o me habías contado de algún premio, de alguna fundación o de los premios?
Sí, obviamente un poco lo más destacable, por hablar un poco de las ferias que hemos tenido recientemente, la semana pasada, que han sido las de Arco, Armadrid, Yasmad, Urbanity y bueno, como dices, también Flecha y otra serie de eventos paralelos. Pues en Arco, que es la feria internacional de arte más importante de España, todos los años la asociación a la que pertenezco, tengo el privilegio y el orgullo de pertenecer, la Asociación Española de Críticos de Arte, realizamos una selección bueno, damos un premio de alguna manera, tres premios al mejor stand, al mejor artista vivo español y al mejor artista internacional vivo, ¿no? Este año el mejor stand se lo ha llevado Ponce y Robles, que es una unión de Raquel Ponce y José Robles, que es un gran amigo mío, que ya en su momento pues estuve trabajando con él en temas de identidad corporativa para sus primeros proyectos en temas de arte. Y que presentó un colectivo, el colectivo AGTEC, muy, muy interesante, a Maillo, a Manuel Caeiro, que tiene una serie de artistas, la verdad es que un stand absolutamente espectacular. Se llevaron también premio, por otro lado, Lison Gallery, Casa Sin Fin y Pilar Parra, y una galería francesa que se llama Tatiana Pieters. Como mejor artista español, pues un clásico del arte abstracto español, que es Gustavo Torner, que en este caso presentaba una suite de collage con configuraciones y abstracciones en la Galería Fernández Braso, de la mano de Palazuelo y Rosa Brun. Néstor San Miguel y Sonia Navarro han sido también galardonados. Y como mejor artista internacional vivo, Espectacular Bayat, que es un artista francés que ha traído por primera vez a España Rafael Pérez, la Galería Rafael Pérez, que funciona dentro de la abstracción lírica. Y bueno, pues es un artista muy reconocido en Francia, que ya estuvo exponiendo en 1982 en el Centro Pompidou y ha representado a la Bienal de Venecia en el 88.
Bueno, pues darles yo la enhorabuena a todos ellos y a ti las gracias por traernos estas noticias del arte y por acercarnos un poco más ese mundo artístico del alma al mundo del cerebro tecnológico. Muchas gracias, Tono Protons. Nos vemos pronto.
Un placer.
Hoy en el Turista Futurista vamos a viajar, como decía antes, a Cuba y lo vamos a hacer con Jordi Cavarrocas. Jordi, que es ingeniero industrial, empresario y un reconocido emprendedor. Es presidente de la Fundación MAR, que está ubicada en Barcelona, donde trabajan para la mejora y conservación del medio litoral y marino y para garantizar nuestro bienestar y el de las nuevas generaciones. Además, es director general de 1898, Compañía de Recuperaciones Patrimoniales en Cuba. Mira qué canción más bonita suena.
Vamos a irnos a La Habana.
Tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son, llegaste al puerto boniato. Mira la loba San Juan, vete al canel por un rato y prueba las frutas que de dulces están.
Buenos días, Jordi.
Buenos días, Alfredo.
Pues acabamos de aterrizar en La Habana.
Bueno, al menos desde la nave estamos viendo la isla, ¿no?
Estamos viendo la isla. Tu proyecto me apasiona, 1898, que es esa recuperación, ¿no?, de ese patrimonio inmobiliario de La Habana, de La Habana Vieja.
Bueno, ante nosotros tenemos un gran reto. Digamos que Cuba, hasta el año 60, fue un país floreciente y, desgraciadamente,
porque ha tenido tres etapas, ¿no?
Bueno, el nombre de nuestra compañía, en realidad lo que de alguna manera propone es que al final la época española fue bastante mejor que los demás, ¿no?
Sí, sí.
Siempre la gente me pregunta, oye, ¿por qué os llamáis 1898? Hombre, pues es que yo creo que el tiempo nos ha puesto en su lugar.
Nos ha puesto en su lugar, sí, a ver si en esa tercera etapa o el final de esa tercera etapa vuelve a poner a esa perla, ¿no?, del Caribe. Porque por turismo, por ubicación, por riqueza natural.
Pues estamos en un momento dulce.
Tiene todo, ¿no? Tiene todo, ¿no?
Bueno, dulce, teórico, pero dulce desde el punto de vista de la recuperación patrimonial. empezamos este proyecto hace 10 años. Básicamente lo que hacemos es buscar esas familias españolas que fueron confiscadas por la Revolución Cubana y que, desgraciadamente para ellos, en los años 59, 60 y 61 tuvieron que emigrar forzosamente de Cuba, y de esas familias, pues 1000 familias volvieron a su país de origen, que fue España, y se repartieron sobre todo en zonas concretas como son la cornisa cantábrica, sobre todo Madrid y Cataluña. Esas familias, pues, que han estado 50 años, digamos, como diríamos tecnológicamente, en stand-by, lo que de alguna manera pues ha llegado el momento de empezar a moverse y buscar eso, a arroparse en nuestro proyecto. De alguna manera nosotros en estos últimos 10 años hemos estado recopilando y buscando estas familias. Entre ellos se conocen, pero no hay una lista para encontrarlos, y de alguna manera poco a poco nos van reconociendo y conocemos, y hasta esta hora, en estos momentos, tenemos contacto con unas 800, de las cuales 300 y pico, eso que se dice, y pico, han ya, pues, se han vinculado al proyecto de una manera, pues, real.
Pues yo querría, me imagino que el tema del proyecto es complicado, pues no sé la situación legal o si la ley te permite hacer estas cosas, y cuáles son los, digamos, los factores de éxito, ¿no?, para que tú estés empujando esto.
El factor de éxito al final es la dinámica del mundo. Las cosas en el mundo, todos sabemos que la historia se repite. O sea, es un tópico que típico, que y de alguna manera creemos, pues, que cada vez el mundo da vueltas y que va cambiando, pero en el fondo hay unos patrones que se repiten. Eso, en el caso cubano, a mí personalmente lo que me motivó para poder estar en este proyecto es que me di cuenta que hicimos un estudio de alrededor de cosas que hubieran pasado similares en 40 países alrededor del mundo en el último siglo, y nos dimos cuenta que en situaciones parecidas el 90% de esas situaciones revertía en la propia reversión del patrimonio, ¿no? O sea, y da igual que sean dictaduras de derechas, de izquierdas, que sean revoluciones, que sean guerras, siempre, digamos, el que gana se queda lo del que pierde, y eso es una táctica humana, pero después, con el tiempo, este tipo de situaciones necesitan, como la ley del péndulo, volver a una cierta...
A un equilibrio.
La tendencia de la naturaleza es el orden del caos.
El universo, al final, se equilibra en alguna parte, lo que te va a equilibrar
Y en ese sentido, pues nosotros creemos, porque aquí, aunque eso va a pasar seguro, o en un 90% de casos, el asunto es que pase en una dinámica de tiempo en la cual nosotros estemos, ¿no? Y digamos, una cosa va a pasar el 90%, pero el riesgo es cuando.
Es una de las fortalezas, ¿no?, de las fortalezas del proyecto, es ese propio equilibrio natural, bueno, aparte de los profesionales que lo estáis llevando. Sí. Y del tiempo que va a favor, ¿no?
Por eso digo, estamos en un momento dulce, porque han pasado en los últimos 3 años un montón de cosas alrededor de que proyecta energía positiva para que esto suceda. Sí. Nuestras familias, a las que nosotros cuidamos y mimamos, porque somos uno más de ellos, están, creemos que arropándonos y arropándose con nosotros. Estamos ya, como he dicho antes, en las 300 y pico familias que de alguna manera confían en nosotros, y nosotros estamos ahora en un momento en que estamos empezando, pues, toda una serie de tácticas legales para empezar ya el trabajo que nos viene encima, ¿no?
Yo no sé, te voy a preguntar, con la muerte de Fidel Castro, Raúl Castro, no sé si va a ser un catalizador positivo, o se está hablando, ¿cómo se llama?, Miguel Mario Díaz Canel, el cachorro, ¿no?
Bueno, Raúl ha dicho que se va en febrero de 2018,
Supongo que van a ayudar, ¿o no?, a facilitar que estas cosas... Bueno, porque es riqueza, ¿no?, porque tiene que traer...
Bueno, claro, es que Cuba, digamos, que está en una posición geopolítica brutal, es de digamos que ya son las dos últimas, Corea y Cuba son los dos últimos países comunistas, o sea que de alguna manera como modelo yo creo que no hay ningún sistema que haya hecho una demolición sistemática tan bien hecha, ¿no? O sea que yo creo que ni queriendo lo hacen tan bien. Desgraciadamente para los perjudicados, a los cubanos que han quedado ahí y a los cubanos que se fueron en los años 50, 60, 61. Que aquí tenemos a uno.
Aquí tenemos a uno en el estudio.
A uno que se fue con un año.
Yo antes de volvernos, de coger otra vez la nave y salir de La Habana, quería aprovechar porque Jordi Cavarrocas es presidente de la Fundación del Mar. Y sé que estuvimos hablando tú y yo hace un tiempo de un proyecto, el proyecto Aquam Biosfera 2, que era algo, ese sí que me mola, porque es tecnológico.
Ese que te gusta.
Cuéntanos un poco, porque nos queda poco, pero sí quiero que recuerdes.
Bueno, yo, como independientemente de mi actividad principal, siempre me ha gustado, pues yo creo que el mundo está hecho de una manera y hay que ser agradecidos, y los que hemos tenido la suerte de que las cosas nos han ido bien, tenemos que dedicar lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, a proyectos que valgan la pena. Esto, de alguna manera, para resumirlo, está basado en un espacio único, es donde estaban las antenas de Radio Liberty. Radio Liberty era, digamos, la emisora del gobierno norteamericano para todos los países del este, en los cuales se emitía propaganda, digamos, occidental, para decirlo suavecito, a los países del este. Y ese es un emplazamiento de 40 hectáreas delante del mar, con unos edificios construidos con calidad militar.
Indestructibles.
Y queremos convertir eso que fue, iniciado desde una óptica militar a una óptica totalmente conservacionista, científica y medioambiental para la protección del mar.
Incluso de ocio, ¿no? También, porque podrá disfrutarse de ese espacio.
Sí, bueno, desde la fundación...
Para niños, ¿no?
Sí. Bueno, desde la fundación tenemos la filosofía que entre todos tenemos que hacerlo un poquito todo, ¿no? O sea, que tenemos que transmitir la misión a base lo lúdico acostumbra a entrar mucho mejor que lo no lúdico, ¿no? La experiencia cultural alrededor de una dinámica de protección del medio ambiente, y si lo podemos trufar de una actividad lúdica, va a ser bastante...
Será más sostenible.
Más también. Sostenible, sí.
Bueno, pues como me apasiona tanto este proyecto Aquam, vamos a hablar otro día de él. Darte las gracias, Jordi, por lo que estás promoviendo, ¿no? Para que ocurra allí en La Habana y en Cuba. Y por el proyecto Aquam de la Fundación del Mar. Mientras nos vamos de Cuba, vamos a oír a la negra Tomasa.
¿Bailas, Alfredo?
Que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa. Que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Esa negra linda que me echó bilongo, esa negra linda que me echó bilongo. Nada más que me gusta la comida.
Every day is a sad goodbye. Didn't ask nothing then. Hola, ¿qué tal estáis?
Hola, Gus.
Hoy me toca... ¿Qué
hoy tienes cinematógrafo.
Tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo?
Pues poco, como siempre.
Muy poquito, como siempre.
¿Qué te creías?
Oye, mira, va a haber esta sección, voy a hacer un pequeño inciso de cine de ciencia ficción un poco vintage. Y quiero recomendaros una peli que está muy bien, que se llama Silent Running, que en España se tituló Naves Misteriosas. Y es muy curiosa porque además trata de un botánico que lleva en tres naves alrededor de Saturno lo único que queda de especies vegetales de la Tierra. Entonces, cuando le mandan destruir todas las especies, el tío lo que hace es matar a la gente y quedarse con las especies vegetales. Y es muy interesante, es una peli del 72.
Muy bonita.
Está muy bonita, y además la dirigió David Trumbull, que era un tío que era especialista en efectos digitales. Entonces, y efectos especiales, hizo 2001, Una Odisea en el Espacio y Blade Runner. Y además trabajó con Dijkstra, que es el que hizo la famosa la famosa, el famoso movimiento de cámara en el de Star Wars, de las letras de Star Wars
y demás.
O sea, que es muy interesante, es una peli que os recomiendo, es del 72, la encontraréis.
Bueno, la recomendamos a los oyentes porque, bueno, en el cinematógrafo Gus, pues nos cuenta películas que tienen un toque tecnológico, nos gusta mucho volver al pasado y en algunas secciones, en algunos programas hacemos la peli que fue.
No, que yo además quería lanzar otro mensaje a nuestros queridos oyentes. Si tienen algún cortometraje, alguna peli de estas, no sé, no me acuerdo ahora cómo se llama, no lo tengo aquí apuntado, una que se acaba de estrenar solamente en internet, que las distribuyen, no las distribuyen en salas. Si alguien quiere presentarnos su película, que sí, nos escriba y que sus cortometrajes, todos sus proyectos cinematográficos, que nos escriban, que nos lo cuenten y lo vemos aquí. Y
la última reseña, Han Solo se va a Canarias. ¿Sí? Spin-off de Han Solo en Fuerteventura se va a rodar. O sea que está muy bien.
Está fenomenal. Está fenomenal. O sea, ¿alguna película así rara, La criatura ácida o alguna cosa de esas?
Hombre, no, ya El Vengador Tóxico, el Vengador ya, tóxico. Ya lo trataremos en su momento.
En su momento.
Pues qué mal suena.
Sí, no, pero esas son las que me gustan. En blanco y negro, con unos efectos especiales alucinantes, o sea, alucinantemente malos. Pero es lo bueno que tienen. Hay un certamen, ¿no?, de cine cutre.
Hay certamen de cine cutre, hay varios.
Y hay certámenes que no son de cine cutre, pero que son más malas las pelis.
Son más malas, ¿verdad?
¿Alguna peli para ver esta semana, Gus, en las salas?
¿Sí o no?
No, es que pida que nos están dando instrucciones desde la cabina de control que vamos a aterrizar.
Vale, pues nada, la semana que viene.
Pero puedes hablar mientras aterrizamos.
La semana que viene.
¿Recomienda?
Nada, la de Comanchería.
No, recomienda que si.
La de Comanchería.
La tripulación, podemos hablar.
Hell or High Water en inglés, pero está muy bien.
Bienvenidos al futuro. Por favor, permanezcan sentados hasta que la nave haya parado completamente los motores. Comprueben que llevan consigo todo su equipaje de mano y sus aparatos electrónicos. Para cualquier tipo de información, pueden contactar con Doc, Kim y Gus a través de nuestras redes sociales o web elfuturoquefue.com. Muchas gracias y que tengan un feliz día.
Bueno, pues hemos aterrizado sanos y salvos. Ha sido un magnífico viaje al futuro. Agradecer a nuestros invitados, a Carmen Gómez Villalba, bueno, a la otra Carmen, a César, mi hermano, a Alfredo Escarpenter, a nuestro técnico favorito Luis, a Tono Brotons, a Jordi Cavarrocas, Gus Galiani y mi querida Kim. Se despide de todos vosotros Alfredo Villalba, el comandante de la nave que les ha traído al futuro este sábado. Un sábado más. Hemos cumplido todos nuestros objetivos y les hemos traído la tecnología más actual y la tecnología más vintage. Les esperamos en elfuturoquefue.com. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos en el futuro.